las 10 y 10 de la mañana iniciamos esta hora en la que contamos con su concurso a través del 900506006, el rastro, los encantes, el jueves de la calle Feria. ¿Qué se ha encontrado usted en esos sitios? ¿Qué ha vendido usted en esos sitios? ¿Qué es lo más inaudito que ha visto, que ha pensado que alguien, quién va a comprar eso? Yo te lo decía, la anilla de argolla
no se vende.
Con premio de una barra de cortina, sin la cortina.
Se vende.
Pues se vende.
Se vende todo.
¿Qué te ahorras tú en comprarte las argollas?
Yo es que hay negocios que no entiendo. Yo el negocio de la ferretería no lo he entendido nunca, porque me lo he dicho mil veces.
Sí.
Quiero 200 tornillos. ¿Cuánto es? 0,50. A ver, dónde, por mucho beneficio que tenga, ¿cómo gana para comer?
Porque luego ganas más dinero con otras cosas de las que vendes en la ferretería.
Esto es.
A 0,50, tacita, pues oye.
Claro, claro. Bueno, pero vamos a ver, ¿veis? ¿Quién es aquí el más rastrero? El más encantero.
Yo
el
no,
más
no.
Juevero. Yo soy mucho, ¿eh?
Yo me considero rastreador nato.
Sí, sí, sí. Yo también.
Yo no, porque a mí me da vergüenza regatear. Mucha
vergüenza. A mí me pasa igual, naranjo.
A mí me da mucha vergüenza.
Me gusta.
Pero si no es regatear, es decir, hombre, esto está demasiado, ¿no?
Pero que me da vergüenza, yo no...
Voy a echar un vistazo y cotillear,
si por ahí. Si lo que te vas a ahorrar son 2 duros, 10 pesetas, pues me parece perder el tiempo.
Mira, yo recuerdo en China que José Antonio Vera se fue a comprar unos patines que se ponían en los zapatos de colegiales y se ahorró 2 yuanes de eso, que eso es nada. Y le digo, ¿y para qué te las has comprado? Y dice, por regatear. Digo, es que tu hija, la chica tiene 32 años, ¿dónde va?
Bueno, vamos a ver, Uriarte, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, yo recuerdo en El Rastro, en mi tierra, bueno, en nuestra tierra, la tuya y la mía, en Bilbao, Alfred Hitchcock y los tres investigadores. Era una colección que yo tenía de chaval.
Ay, yo también.
Que mi madre la entregó a la parroquia. Y estas cosas que hace cuando te vas de casa. Y entonces luego yo fui recuperando poquito a poco algunos de los números allí. Pero la más alucinante, el más alucinante, un rastro en Uruguay, donde era perfecto para policías despistados, porque era para policías que habían perdido una gorra, una porra, y podían comprarlo ahí. Y nos compramos un cono para hacer controles de alcoholemia. Que luego, obviamente, no lo trajimos, porque en el avión no podíamos traerlo. Pero solamente por el hecho de comprarlo. ¡Qué gozada! Quise comprar esposas, pero mi mujer no me dejó. Bueno, ese es otro asunto. Bueno, en fin, es lo que hay.
Por cierto, manta de palos,
¿no? Efectivamente. Por cierto, cuando vas a un rastro, te imaginas que es como la tienda de los gremlins.
¿Eso es auténtico?
Ya se lo he dicho. Todo es auténtico.
Le doy $100 por él.
No.
Es justo lo que andaba buscando y he recorrido medio mundo. Le daré $200.
Lo siento. Mogwai no está en venta.
Pero luego encuentras lo que encuentras. Más o menos.
Luego encuentras muchas cosas. Yo he encontrado algunas. Luego hay otras sinovitas. Dice, ¿esto quién lo va a comprar? ¿Usted ha visto esas cosas? Nos llamaría 900-50-6006. ¿Es usted de quienes las vende, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Hay otros asuntos hoy. El independentismo pierde mayoría en el Parlamento catalán. Votaciones contradictorias, situaciones surrealistas y tal.
Fue fantástico. Bueno, y uno de los motivos es que Puigdemont ya molesta hasta los suyos, lo que no impide que aparezca y opine en todo momento.
Soy el señor Lobo, soluciono problemas. Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta.
No puedo creer que sea el mismo coche.
Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos la... todavía.
¿Ves? Cuando cree que no está, aparece.
Aparece abriendo la nevera.
Yo esta mañana he abierto la nevera y creía que estaba ahí.
Esto es. Bueno, ¿y ahora qué nos preguntamos? Tras la condena a 2 empresas de telefonía por hacer llamadas publicitarias sin consentimiento del cliente.
Sí, porque ya, Herrera, que estamos en ello, podría multar también las molestas y engañosas llamadas perdidas.
Perdida, tú en tu casa tan tranquilo, tu chica. Perdida, ay, qué bien. Yo también te quiero. Hala, perdida. Yo qué sé, tío, ¿será eso? Llega ella y dice, ¿qué? ¿Has puesto la lavadora y tú no? ¡Pues si te he hecho una perdida!
Claro, que no entiende las perdidas. A mí cuando me hacen perdidas... Bueno, hay otra cosa que odio todavía más que las perdidas. La gente que para enviar una frase del tipo hoy salgo pronto, ¿te apetece ir al cine? Manda 15 mensajes. Sí. Hoy salgo pronto, tal. Y entonces estás con el pipi, 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 pipi. ¡Ah, qué asco!
Hoy pipi, salgo, pipi.
Sí, desesperante.
Desesperante absolutamente. Siguiente asunto, la equiparación de permisos por tener hijos supondría casi 1.300 millones.
Sí, la medida fue anunciada por Pedro Sánchez y forma parte de las negociaciones presupuestarias con Podemos. Ojo que el cálculo no contempla a los acompañantes del padre novato cuando es un inútil.
Por favor, sujétala para que pueda quitarle el pañal. ¿Cómo puede salir tanta porquería de una cosa tan...? Está bien, de acuerdo, dame otro pañal.
Claro, porque ya sabemos que este es un país donde uno trabaja y dos miran. Entonces, sí, claro, imagínate en lo que hay.
Es verdad. Bueno, vamos a ver. Noticia tecnológica. Crean una app para comprobar que tu maleta se ajusta a las medidas para subirla al avión.
Nos alegramos mucho, sobre todo por ese elemento incomprendido que acabas de mencionar y que es la maleta.
El día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturar. Llévame como bulto de mano. Claro, tú la miras como diciendo, es que ya eres grande. La suben a la cinta negra, chum, pone ahí 26 kilos la maleta. ¡Estoy súper gorda! La maleta hace un gesto muy ingenuo para enternecernos. Fingir un desmayo. Cuando la cinta cambia de dirección, hace la maleta. Me va a dar, ¿eh? Y cuando lo miras, ¡pum!, se cae. Tú ya no vuelves a ver la maleta hasta el aeropuerto de destino si tienes suerte.
Claro, es que es verdad lo que dice Piedraíta. Por no hablar de ese empeño por desafiar a la física y meter media casa en una maleta, en mi casa no hacemos viajes, hacemos mudanzas.
Yo creo que todos hemos ido alguna vez con alguien que ha llevado una maleta ciclópea. Pero ciclópea para un fin de semana, para dos días. Para una noche fuera.
Claro.
Digo, ¿pero dónde vas con eso?
Sí, sí.
¿Pero qué llevas ahí?
Sí.
No, por si acaso.
Por si acaso no se
puede ir a ninguna parte con eso.
Sí, y luego, no me miras conmigo, ¿no? Porque esto me ha pasado a mí.
Toma a todos.
Yo creo que a todos. Con todas, ¿no?
Y con todos.
Excepto en tu caso, que llevas una bolsa de basura, claro.
Yo llevo una bolsa de Caprabo.
Claro, mira la maleta.
Y llevo, pues nada, lo justo.
Es una mudita.
El mío lleva la de siempre. O sea, una de tres cuerpos.
No, yo da igual donde vaya, siempre llevo la misma.
Sí, claro, el mío también.
Ojo a lo que dice Andreas Schleicher, creador del informe PISA. Muy buena la frase. Primero hay una que dice, los españoles, los jóvenes españoles son expertos en estudiar cosas que luego no sirven para nada. Pero las leyes educativas en España son casi del siglo XIX.
Las dos son buenas, lo que me recuerda a mis años mozos en los que teníamos exámenes como este.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles en la antigüedad, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera.
Qué bonito lo de relación si la hubiera. Aprovecho para acordarme de Bronte, que nos preguntó en un examen de literatura sobre qué foto aparecía en la página dedicada a la poesía épica, con un par el hombre. Por cierto, Alonso de Ercilla, nunca lo olvidaré, la Araucana. Gracias a él, recuerdo eso, que me ha servido mucho en la vida.
Eso es. Bueno, vamos a ver, seguimos con educación, condenados unos padres que no llevaron a su hijo al colegio durante 4 años.
Sí, ha sucedido en Girona y lo curioso es que es uno de los 3 hijos, los otros sí iban al colegio. Está claro que hay padres que no entienden la importancia de pasar por las aulas.
Para empezar, yo creo que al colegio no lo llevaría porque los colegios están muy mal. Que se eduque en casa. Teniendo Google, pues ya él solo se lo monta. Hijo mío, en ningún caso dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, a no ser que seas peluquero. En ese caso, si es a capas, es a capas. No hay más difusión.
Hay cosas que son inapelables. Lo que tiene. Bueno, en cambio, en mi casa, solo si el termómetro decía que tenías fiebre, no ibas al cole. O sea, tú podías perder la pierna, pero si no tenías fiebre, al colegio.
Yo creo que eso ha sido común a todos, me parece.
Sí, lo seguimos haciendo muchos padres.
Si no hay fiebre, se me ha caído una pierna.
Tira lechón, tira.
Bueno, continúa el Rubén tras llamarle Palmera Rufián a Beatriz Escudero y esta responderle imbécil.
Sí, si Rufián discutiese con Aníbal Lecter nos caería bien el caníbal, porque saca de quicio este hombre a cualquiera. Y como yo no soy políticamente correcto ni soy político, aconsejo al señor Rufián que vaya al médico para que diagnostiquen lo suyo. Más o menos sería así.
Que los resultados son poco alentadores.
La sangre, probablemente.
La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza.
No me asuste, doctor.
Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil.
¿Eh? No puede ser. No puede ser, porque yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser.
Me temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres.
Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento?
Esto es crónico. O sea, para siempre.
Para siempre. Para siempre. Para siempre. Más o
no
menos.
No eres tonto para un rato, ¿no?
No, no.
Eres tonto para siempre.
Para siempre. Bueno, y dicho esto, regreso al tema de las fosforeras de hoy, que es el mundo del rastro. Está muy bien porque hay dos tipos. El que no habla nada, y entonces tienes que mirar a los ojos para saber si puede regatear o no. Y el que no calla, que es como este.
Tenemos cuchara, cucharita, cucharón. Este vendedor, el super tabirón. Y los clientes que me compran será el campeón. Y toda la belleza campesinita será mi bombón. Tenemos la tonita para la patronita. Crema dental para comer besito con sabor a menta. Hoy es día de pelea y beso con el besito incliado. A 10.000 guaraní miserable, di que si no...
Y así manita, hasta que termina el rastro.
Qué agotador, ¿eh?
Sí, sí, no calla, no calla.
Agotador para él, vamos.
Sí, sí.
Son las 10 y 21 minutos, 9:21 en Canarias. Demos lo mejor con leche pascual. Bueno, total, aquí entre rastro, encantes, el jueves de aquí de la calle Feria de Sevilla, por ejemplo, yo debo decir que a mí me gusta mucho. Un paseo. Me encontré en un puesto del rastro un lote de discos antiguos de la discoteca. Bueno, ponía el sello de Radio Popular.
Anda.
Sí, sí, Radio Popular de Madrid. Había alguno interesante, ¿eh? Me quedé alguno. Te puedo decir.
Hiciste bien. Es que eso es bonito.
Sí, sí, sí.
Hiciste
sí,
bien. Sí, sí, yo sí. Le vendí, bueno, mi hermano le vendió a uno que vendía aquí en el jueves una colección entera de hazañas bélicas.
También está bueno, ojo, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Encontré libros de Los dos hombres buenos, que es una colección de mallorquí que me gustaba mucho. En fin, vamos, no sé, pues soy... ¿quién es rastrista aquí o encantista?
Yo desde niño. Por una razón.
Vamos a ver.
A ver, mi padre nació a pocas calles del rastro de Madrid, de la calle del Olivar, en pleno corazón del barrio de Lavapiés. Y sus recuerdos de niño estaban muy ligados al rastro. Con lo cual, cuando fue padre, cuando me tuvo a mí, me llevaba al rastro casi todos los domingos. ¿Por qué? Hacía colecciones de relojes de bolsillo y nosotros íbamos recorriendo. Entonces eran mantitas, o sea, personas mayores se ponían allí con una mantita y encima de la mantita pues colocaba los relojitos. El Roscoff, el no sé qué, no sé cuántos, y los fue coleccionando. Íbamos a la calle de los animales, desaparecida a los años 90, donde vendía los pajaritos, las tortuguitas, los
perritos. Sí, aquí había un mercado de pajaritos, la alfalfa también, sí.
La calle de los pintores, la ribera de curtidores para arriba y para abajo, y luego ya de mayor, pues he ido pasando por distintas etapas. Cuando fui mod, me iba a comprar allí los trajes a las tiendas porque no los vendían. Trajes usados, sí, de segunda mano, sí, no pasa nada. Y también comprábamos las chapitas, nos tomábamos el aperitivo en la Bobia, que era por donde recalaban todas las tribus del momento, los punkis, que eran los más llamativos de todos, pero también había rockers, había... Y ya de mayor, casi todo el mobiliario que he tenido en mi casa lo he adquirido en el rastro de Madrid. En las galerías Piquer, cuando me dio por el Art Deco, y ahora que estoy en el Mid-Century, pues de vez en cuando...
Es que las galerías Piquer hay maravillas. Galerías Piquer es un...
Es una joya.
Es una joya. Es un
lugar...
Galerías Piquer.
No sabes lo que te pierdes,
no
José.
Lo que te pierdes.
Eso es una...
Yo el otro día me compré, ya te digo, una radio Art Deco. Oye, una radio que me llega la radio al escroto.
Sí, la vi el otro día
en tu casa. Anda, fíjate qué buen lugar, hijo.
Tiene que ser ahí.
Sí. Ahí justo, sí. Es la unidad de medida.
Es universal. Es inglesa.
Claro, sí.
La radio, digo.
Pues no lo sé si es inglesa, pero es...
Puede ser hablaba en español.
Una Thompson.
Hablaba
en español. Son muy buenas, claro. Son muy grandes, estupendas.
Es una belleza.
Es una maravilla.
Una belleza de radio.
Hay tiendas especializadas en radios antiguas. Hay... Uh-huh. Y luego, ojo, lo bien que se puede comer. Es que puedes echar el día entero. Desde el desayuno hasta el aperitivo y hasta la comida. Ahí tienes el bar de los caracoles, el bar Santurce donde venden las sardinas
sí,
asadas.
Sí, Malacatín. Ver,
Malacatín, en la calle de la Ruda. Bueno.
Total, Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Usted qué ha encontrado por ahí? Por los,
pues
por
yo llevo ya 8 años de buscador de tesoro, como se dice. Y yo no me levanto a las 7, me levanto a las 5:30 de la mañana.
Claro.
Y voy a dos mercadillos de aquí, de Murcia. La verdad es que he encontrado dos auténticas joyas y dos cosas que sé que le van a gustar que he vendido.
¿Qué son?
Pues mire, la primera fue una litografía auténtica de Salvador Dalí.
¿Alá?
Sí, en 1969, en el 68 ganamos Eurovisión y en el 69 se le encargó a Salvador Dalí pues que hiciera lo que fuera la publicidad. Sí. Y hicieron 500 carpetas numeradas. Y además la imprimió Heraclio Fournier, el de la carta. Sí. Pues yo tengo la 214.
Oiga, ¿y le costó mucho?
Pues un euro.
Madre
y
mía.
La tengo puesto a la venta en 1.500.
¿Qué
tío? Y luego otro, usted es conocedor de los premios que se dan a nivel internacional. Pues tengo un premio BAFTA original.
¡Hala!
También, que se concedió en 1999 al juego Zelda. Y también lo encontré, en este caso fue en un mercadillo en Benidorm. Y me costó 30 euros.
Bueno, entonces sabe usted buscar muy bien, ¿no?
Sí, ese lo tengo ahora mismo en 3.500. Y tengo una página que se llama El Baúl del Mañas, que es donde pueden ustedes ver todo. Y luego las dos cosas más curiosas, El Baúl del Mañas.
Eso es.
Y luego dos cosas muy curiosas que a usted una le va a gustar, que han comprado las dos cosas más raras, que una ha sido una perola estas antiguas del siglo XIX, para hacerse lavativa, pero de grandes dimensiones.
¡Oh, ah, qué bonito!
¿Eso por cuánto lo vende? ¿Lo vende usted? ¿Lo vende que se lo voy a regalar a la Herrera?
Yo, ya está dormido, pero yo me encargo de buscarle otra.
Por favor, se lo pido.
Yo le buscaré otra, se la enviaré gratuitamente. Y luego, otra cosa que pagaron, que fue increíble, fue, ¿ustedes se acuerdan de los chicles Chey?
Sí.
Pues bueno, pues un chico de California, por 4 envoltorios, uno de cada sabor, me ha pagado 60 euros. Y si le consigo lo que es el chicle con el envoltorio, me pagaría 50 euros, que yo no sé para qué querrá este hombre el chicle.
¿Y si está pagado, cuánto paga?
Oye, pues el mercado del chicle, ese lo desconocía.
Sí, hombre.
¿Cuánto costará un bazooka, por ejemplo?
Bazooka
sí, correspondiente, de Joe Bazooka.
No, hay que, si eres bueno buscando, sabes, tienes paciencia, tienes paciencia y echas la mañana entera, seguro que algo encuentras.
Paciencia y ojo, hay gente que sabe
Y ojo, efectivamente.
Lo que vale y lo que no vale.
Esto es José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, amigo, ¿qué encontró usted por ahí?
Bueno, yo no, mira, yo más bien son mis padres. Mis padres tienen el pase VIP en los Encantes de Barcelona.
Ah, sí, que son muy buenos los Encantes de Barcelona.
Sí, aparte, los Encantes de Barcelona ya no son como eran. Los Encantes de Barcelona ahora ya no están en el mismo sitio que estaban.
Pero están enfrente. Están por las Glorias, ¿no?
Está por Glorias, sí, pero ahora está al lado del auditorio. Pero eso es un centro comercial.
Ah, amigo.
Eso es un centro comercial, eso es increíble. Pero bueno, mis padres cada sábado están allí. Cada sábado. Y hubo un sábado que me dice, ¿te vienes con nosotros, nene? Digo, venga, y con mi amigo también. Bueno, pues fuimos. Y a mi padre se le iban los ojos en un sitio, en un morito que había allí. Y digo, papá, ¿qué estás mirando? Dice, pues, el trono. Digo, ¿qué trono? Dice, el trono, el váter, la tapa del váter. Mi padre tiene una casa antigua en Argentona, supongo que conocerás, ¿sabes dónde está Argentona?
Hombre, al lado de Mataró, no lo voy a conocer.
Exacto. Pues...
Me he pasado la infancia en la Fuente Picante, ¿eh? O sea que me lo siento.
Pues se tiene una casa antigua y... tiene, bueno, todo el mobiliario y todo es antiguo, y se le rompió una taza del váter. Total, que coge y ve el mismo. Como cogió, llamó al morito y dice, oye, dice, la tapa, dice, eso va entero, todo entero. O sea, ya me ve a mí con todo el váter, a cuestas con mi amigo, y compró todo el váter, al final tuvo que comprar todo el váter, pero es que a mi padre le gusta mucho regatear, el tío que le gusta más regatear del mundo.
Sí.
Y lo compró por 6 euros, todo, ¿sabes?
El váter.
Increíble.
El váter que estaba usado, me imagino.
Supongo que sí, porque había rastros de todo allí, ¿eh?
Claro, había raspailla, ¿no? Claro. Todo lo bonito.
Qué alhaja, ¿eh?
Lo bonito es claro. Que tenga restos de personas, sí, claro. Eso es humanidad. Calla.
Bueno, a vosotros nos ha impresionado
más valor
ver, los hemos visto muchas veces, esos descampados llenos de váteres.
Sí, hombre,
de gente eso. Que se dedica solo a vender váteres usados.
Sí,
y desde hace ya muchos años, pues bañeras, siguen existiendo.
Y bañeras.
Y bañeras y váteres. Muchos ahí puestos.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, precioso. Sí,
váter usado. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Qué hay, Carlos?
¿Qué tal? ¿Qué encontró usted?
Bueno, yo he encontrado de todo, hasta ojos de cristal, pero no de muñeca.
¿Qué me dice?
De persona.
Hombre. Y piernas, vale. Y prótesis, y de todo. A ver, yo llevo desde los 14 años yendo al rastro, y tengo 50. Y vivo en Aluche, y todas las mañanas es devoción. Y algunas veces la clave del rastro no está bien, si bien no en buscar, sino en encontrar. Mira, a mí una vez un gitano me dijo que todos los domingos por la mañana soltaban una liebre con una perla dentro de las orejas en el rastro. Y tenías que encontrarla. Y muchas veces la el ir todos los domingos, la reiteración de ir todos los domingos, no es busco esto. No. Es muchas veces lo que te encuentras. Yo he encontrado carteles de películas de Buñuel. Yo he encontrado libros de... Bueno, un libro de Yukiya Mishima firmado por él. O sea que... Cosas muy, muy peculiares. Y una vida de Descartes de 1700 y pico. Cosas. Es que te vas encontrando cosas.
Y, o sea, pero yo todo eso, por ejemplo, entiendo que se compre. Yo me lo de Mishima, imagínese. Pero sí. Lo de, yo le ponía el ejemplo de las argollas, ¿no? O de dos cucharas de madera vieja gastadas.
Ahí lo venden.
Es que lo compra. Sí. Lo bueno es que lo compra.
Y zapatos usados. Y calcetines. Bueno, que yo he visto botas. Bueno, y antiguamente cuando se hacía la mili,
hombre,
¿a dónde iba?
Al rastro.
Hombre, ¿a dónde iba todo? Y Goyo, por cierto, sí. La época de la bobia, qué bonita.
Qué bonita, ¿verdad, chaval?
Joder, que llegabas a tomarte una caña y te encontrabas a Fabio Mannamara con un espectáculo de cojones ahí en mitad y decías, ¿y esto qué? Si esto es gratis.
El problema es que te ibas a tomar una caña y no sabías ni a qué hora ibas a terminar ni dónde.
Sí, o como yo una vez en... Sí, totalmente. A las 10 de la noche en un descampado y dices, ¿qué hago yo aquí?
Y mi Marijose no ha encontrado nunca nada.
Sí, luego lo que pasa es que yo de decoración no, o sea, no entiendo nada y no me gustan las cosas antiguas, no, o sea, no les encuentro ninguna gracia. O sea, yo soy más bien minimalista, un poco zen como mi madre, ¿no? Que no sufrimos de agorafobia. Pero sí me he comprado cosas, me he comprado zapatos usados, eso sí. Me compré en Camden, en Londres, me compré unos zapatos usados, unos Prada, color champán, que por supuesto nunca me he puesto. Son preciosos, una pasada. En el mercadillo de Zarauz me compré un abrigo de cuero que me costó 5.000 pesetas de las de entonces y la tintorería me costó 13.000. Muy bien. Más que el abrigo. Ahora, una pasada, una preciosidad. Una pasada, sí. Y luego también en el mercado del Progreso, en Caballito, en Buenos Aires, me compré una señal de pare. Que me gusta mucho, que diga pare.
Fíjate, yo me compré, cuando estaba yo en Albacete, una vez que me fui a Valencia, encontré un abrigo. El abrigo estaba sucio, el abrigo tenía mierda. Bueno, era...
¿En Los Invasores?
Era de esos abrigos que llevaba un borrego por el cuello y
sí,
tal.
Sí, bueno, pero en fin. ¿Te lo compraste en Los Invasores?
No, en un mercadillo de Valencia. Y luego me fui a la calle María Marín de Albacete, una tintorería. Sí. Que me costó más la tintorería.
Exactamente. Otro,
pero oye, salió el
salió
abrigo.
Bueno, ¿a que sí? Y esto lo tuvo un montón de años.
Sí. Me lo tiró mi madre. Y luego cuando volví a casa otra vez dije...
Pues ahora es tendencia.
¿Esto qué es? Digo, pues ahora es tendencia.
Lo hubiera roto con eso.
Ha vuelto.
Fíjate, Alberto, buenos días. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, Antonio. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
¿Qué hay, don Carlos? Buenos días, hombre.
¿Qué ha encontrado usted, Antonio?
Yo lo más raro que he comprado en el rastro ha sido una palanqueta. Me hacía falta para mover una máquina que tengo que es muy grande y hay que irla metiendo la palanca y haciéndole peso, contrapeso. Total, que me fui para allá y allí la encontré una buena palanqueta y allí la apañé.
Ya una palanqueta lo que viene siendo...
El resto de la mañana cargando la palanqueta.
Una barra curvada al final, vamos.
Sí, eso es. Pero de un tamaño bueno, para que mande mucha fuerza la palanca.
¿Y qué le costó la palanqueta?
La palanqueta me salió muy baratita, 5 euros.
5 euros, sí. ¿Costaba más llevársela?
Yo creo que sí, que me salió caro por eso, por tener que cargarla.
Es que tú dices, salió barata, 5 euros, pero ¿quién va a comprar una palanqueta? Vamos a ver. Si tú vas, es caro, porque ¿para qué quieres la palanqueta?
Y transportar eso desde el lugar hasta tu casa, porque
al final...
Y hace muchos años apenas había aportes. Había, pero eran muy caros. Yo me acuerdo en la vaca del coche de mi padre, cuando me mudé por primera vez para vivir solo, una cama entera de esas de barrotes con su colchón correspondiente. Y el colchón salió volando en mitad del paso de la Castellana y se lió parda y nos costó la vida montar aquello. No.
Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, amigo Pablo.
Don Carlos.
¿Qué tal, señor?
Pues yo vendo en el rastro, aunque ya tengo mis añitos, tengo 77 años. Pero en mi juventud fui un pirata y nunca pagué impuestos. Entonces me ha quedado la no contributiva, que son 300 y pico euros al mes.
Con lo cual no hay más narices que trabajar.
Ah, exactamente. Mira, ahora acabo de restaurar, o sea, de limpiar unas tijeras de esquilar que compré ayer por 2 euros y ya las he puesto en internet en 28. Resulta que limpiándolas, han estado toda la noche con Coca-Cola, y luego limpiándolas ha salido la marca, que es Santo Serrano de la Solana. y mide 28 centímetros la llave. Entonces, ¿qué cosas vendo? Por ejemplo, este domingo fue el rastro más bonito que hago, que es en un pueblo que se llama Jesús Pobre. Yo estoy en Ondar, al lado de Denia.
Sí.
Y viernes y sábado hago Denia o Jalón. Y los domingos, el primer domingo de cada mes, Jesús Pobre, que es el más bonito. Por ejemplo, vendí una lámpara de cristales que yo restauré, que me limpié uno a uno, unos 300 cristalitos, y luego lo volví a montar. Vendí tres sifones, los sifones se venden muy bien, y luego dos clásicos que vendo cada semana son los cajones de madera de fruta antiguos, que los compran para hacer una mesita o una estantería, y las damajuanas, que como tú sabes son los botellones esos de 16 litros, bueno, hay de muchas medidas, verdes, abombaos, que lo utilizan para poner flores.
El sifón tiene mucha salida. Curiosamente, el sifón es meramente decorativo. Porque el sifón no se puede reutilizar.
No, es simplemente decorativo.
¿Y cuánto le cuesta a usted un sifón?
Pues si lo miras por internet, hay desde 5, 6, 7 euros. Lo que pasa es que yo los limpio. Tengo alguna boca de sifón de plomo o antimonio que valen más que las de plástico. Y entonces yo los vendo 30, 35, depende de la marca que ponga. Y luego, como anécdota, te diré que casi todo nuestro público son extranjeros. Entonces, en los rastros que yo voy no se pregona la mercancía. Ahora, cuando veo que hay 10 o 12 extranjeros mirando el puesto, toco un cascabelito y digo, la happy hour, a mitad de preu.
¿Qué le usará? O sea, ¿y mete usted la mitad de precio durante un rato?
Sí. Exactamente. Bueno. Siempre, como yo no tengo los precios marcados, cuando es la happy hour, pues dices 40 para bajar a 20, aunque sean 25 o 30. Pero, en fin, nos vamos defendiendo.
Pues no sabe lo que me alegro. Bueno, oye, la Denia, Jesús Pobre, a verle cualquier día de estos. Mira, los sifones. Es verdad que los sifones...
Se venden mucho. ¿Qué puede costar, Pablo, un tapón de Coca-Cola de esos grandes que ponían en las puertas de los bares?
¿Qué ponían?
Ponían.
Sí, claro, las chapas originales.
Hay una empresa que se llama segundamano.es, que se llama Vivo, porque yo también vendo por internet. Entonces, si donde pone buscar, en vez de molinillo de café o llave antigua, tú pones mi teléfono, que lo tienes, te salen todos los artículos que tengo a la venta.
Qué bueno.
No da precio, ¿eh? No da precio. No, se la ha callado, quiere que tú entres y piques.
Claro. Pues mira, un señor en Orihuela, buscando esto de sifones, tiene un sifón de la marca La Perla. La Perla era un sifón, era una gaseosa de Mataró, me acuerdo yo de mi infancia, y que además era del señor Romeo, que eran los vecinos míos de arriba del Quinto.
Que era los fabricantes. Ah, bien.
Él era profesor de química maravilloso en el colegio. Y lo vende por 30 euros. Oye, está muy bien, es un sifón antiguo, muy bueno.
Perico, el de Casa Perico, tenía una buena colección de sifones, acordaros.
Sí, en lo alto
de la barra.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Hola, don Ángel.
Mira, vamos a ver, yo ya he cumplido 75 años. Yo estudié arquitectura en Madrid en la época del mayo francés. Y vendí en el rastro. No tenía un duro y había que buscar dinero. En el rastro los puestos están adjudicados y es complicado. Pero yo tenía un amigo que hablaba inglés y nos ayudó, le ayudamos a vender a una señora que vendía botas de vino y nos dejaron poner nuestra manta allí. Esto fue un encargo de un proyecto por el hipódromo de la Zarzuela. Me fui allí a ver el terreno y tal, y llegó un guarda y ¿qué hace ahí? Pues mira que tenemos que tomar datos y no sé cuánto. Y entonces vi que había unas tacitas como de gres y le digo a mi amigo, digo, oye tú, vamos a dejar de trabajar y esto lo vendemos mañana en el rastro. Yo tenía entonces un coche en matrícula de Madrid 198-332, no te lo pierdas, está en el desguace. Total, que sacamos 2.000 pesetas en una mañana, pasamos muchísimo frío y todavía conservo uno de los pods, porque decíamos que eran ceniceros de gres y era gres, de la marca Hager. Y nos contó el guarda aquel que nos quería echar, que es que allí en la guerra civil fue frente, había una fábrica de yogures alemanes. Y todavía conservó uno.
Fíjate.
Es mi experiencia de que había que buscarse las pesetas entonces, ¿no?
Dice, yo compré un par de palas en el rastrillo para jugar en la playa a mis niños y con el juego de palas de un euro,
sí,
el hombre te regalaba dos bolas de tenis. Bueno, fui a una caja que tenía con mogollón de bolas, él fue a una caja que tenía con mogollón de bolas, en fin, yo cogí dos. Cuando llegamos a la playa vi que eran de la marca Rolando Garras.
¡Ay, qué buena!
Rolando Garras.
Eso de las marcas es para hablar de ella también.
Oye, hay un mercado maravilloso. Yo me he comprado algunas cosas en el mercadillo de San Telmo de Buenos Aires.
Sí,
sí.
Es soberbio, maravilloso, ¿eh? Es maravilloso el de San Telmo.
Sí, exactamente. Tienen dos o tres. Tienen el de los domingos, que es
sí,
grande, pero luego tienen dos fijos pequeños. Sí. Que son,
son muy bonitos,
maravillosos,
sí,
maravillosos. Y una cosa que me compré, que me hizo mucha ilusión en su día fue... ¿Os acordáis del sillón de Emanuel?
Sí, claro, sí, me acordaba, por favor.
El de mimbre, grande.
El de mimbre.
Y mira que yo me fijaba poco en el sillón, pero
bueno, yo también, pero...
Bueno, pero eso te lo podías haber comprado en Baños de Montemayor. Vamos.
O en Hinojosa, que tengo yo uno.
Bueno, pero me lo compré en el rastro.
Ya. Claro, pero allí estuvo sentada en Manuel con...
Claro,
ya, claro. Negra, la negra. La negra.
La negra. Por lo que vimos en el asiento era la negra.
¿Qué nos quiere contar Seguritas?
Pues mira, que mientras que nos damos un paseo por el rastro por San Telmo, nosotros que nuestra casa esté segura. Y ahí está la alarma de Securitas Direct, porque ellos conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, investigan y han desarrollado la última tecnología. Así que no lo pienses más. Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días desde Badajoz. Mire, yo estudiaba Derecho en Barcelona en los años 60, uh-huh, y bueno, como a pesar de que trabajaba aparte con algún procurador, pues no se ganaba mucho y había que mirar a ver dónde sacar algún dinerillo. Y un día, hurgando por un altillo de casa, vivíamos en San Gervasio, pues apareció una caja de galletas Chiquilín, lo cual me sorprendió mucho. Y digo, no sé qué habrá aquí, estaba perfectamente precintada. Y pues bueno, cogí y la abrí, digo, a ver qué es lo que hay aquí. Y resulta que la caja estaba llena de cajetillas de tabaco del tiempo de la República. Por lo visto había pertenecido a mi abuelo Jesús esta caja de tabaco y la había guardado allí porque en aquel tiempo de la guerra, pues claro, se cambiaba el tabaco por cualquier cosa, por aceite, por pan. Y digo, bueno, pues como mi padre no fuma o fuma otros cigarrillos y esto aquí parece que no de esto, pues... vamos a ver si sacamos algunas perras en el mercado de las glorias. Y efectivamente, cogí aquella gran caja de galletas, que era metálica de aquel tiempo, y la llevé al mercado de este del rastro de las glorias.
Sí.
Y allí, pues sí, allí la vendí rápidamente. Me imagino
¿Qué le dieron?
Pues eso es lo que no me acuerdo yo, pero no creo que me dieran mucho más que para ir al cine una tarde o para ir al baile.
Ah, pues sí.
Claro, era un rayo.
¿Y no le supo grave perder la caja, los paquetes de tabaco del Yayo?
Bueno, el Yayo ya no vivía, yo no llegué a conocerlo lamentablemente, pero bueno, tampoco, claro, que el tabaco también con el tiempo se pasa, porque yo creo que intenté fumar o liar una vez un cigarro y era... Ya sabía como a paja, o sea, no.
Sí,
la cosa pasamos, además, pronto.
Pero si la cajetilla no estaba abierta, hay muchos coleccionistas, ¿eh?
Sí, por
de cajetillas de tabaco antiguas. Igual que de las mal llamadas vitolas de los puros, o sea, de la etiqueta del puro, de la
sí,
anilla.
Las anillas. Anillas de los puros, sí. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Ignacio, ¿usted qué pilló por ahí?
Bueno, pues yo pillé en el rastro de Madrid el primer transistor receptor que se hizo en el mundo, que es el Regency TR1. Es un transistor muy curioso porque lo encargó IBM a una empresa que construía electrónica en los años 50, estamos hablando de los años 50, de Estados Unidos, para entregárselo precisamente a sus empleados, porque sus empleados tenían la idea de la lámpara, ¿no? Y hacían incluso los ordenadores a lámparas. Claro, toda la cultura de la lámpara pasada al transistor es un golpe tecnológico muy fuerte.
Claro,
entonces, para ello, lo que hizo en este caso IBM, digamos, como ya se había inventado lo que era el transistor, años 48, le dijo a una empresa, genérame un receptor. Y entonces hizo ese transistor, que es el TR1, que es el que encontré yo en el rastro, precisamente en una tienda de muebles. Cosa rara, pero en una tienda de muebles, de esos que venden de todo, estaba precisamente ese transistor.
¡Qué suerte!
Sí, es verdad. Es que hay muchas, muchas tiendas de muebles que tienen bastantes
objetos,
radios de todo tipo, ¿no? Ese ¿y vio usted que funcionara?
Ah, no, te cuento. Vamos a ver, es curioso porque la apreciación por parte del vendedor era su funda. La funda era una funda de cuero muy buena, lógicamente para un receptor de ese tipo era una buena funda. Entonces, bueno, me pedía 3.500 pesetas, yo lo saqué en 3.000. Entonces, bueno, yo entiendo bastante, ¿no? Y lo cogí, lo compré. Entonces aquí hay un problema, o le cambiamos algún componente, porque sí es verdad que los componentes se secan, condensadores, hay ciertas piezas que se secan. Entonces yo lo único que hizo es, puse la pila, era de 22 voltios y medio, cosa que ahora no hay una pila de 22 voltios y medio. En aquel momento la pila era de 22 voltios y medio. Y fíjese qué curioso, que el precio todavía figura, era una figura Chimis, era una marca española que hacía pilas, y el precio en aquel momento, años 50, solamente de la pila, eran 50 pesetas.
¡Jolín! Eso era un dineral.
O sea, que tener una barbaridad total. Tener
de lujo, vamos.
Era un lujo asiático. En España tener años 50 ese transistor, vamos, el lujo total. Entonces, cuando lo traje a casa, le puse una fuente de alimentación externa para darle 22,5 y vi que sí, que iba un poco. Pero claro, ahora ya quedaba la duda, que cambio componentes y hago que dude, o sea, que funcione bien, o lo dejo como está y tiene la pieza histórica. Entonces preferí por dejarlo como pieza histórica sin tocar, sabiendo que la recepción es mínima.
Y es verdad, porque la radio la puede escuchar
en ya, cualquier otro soporte.
Sitio, claro. En el teléfono, aunque como suenan algunos aparatos de radio antiguos, a mí me gusta mucho.
Ah, yo soy muy del sonido.
Sí, muy sonido de la onda media en esos aparatos viejos. Claudio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Claudio, ¿usted qué encontró?
Bueno, yo soy un habitual del rastro. Yo voy todos los domingos, no me pierdo una, discutiendo con mi mujer, obviamente. He comprado un reloj, dos flechas cruzadas del año 1900. Esto es una marca anterior a Hukan, por 30 euros, funcionando.
Funcionando,
pues tirado.
Funcionando. Este último domingo compré una máquina de coser, funcionando también. Después del regateo, 25 euros.
El único problema de la máquina de coser Singer es llevársela. Que el único problema de la Singer es acarrearla, llevársela.
Bueno, pues era yo me la llevé desde el rastro hasta el Corcón en el metro, cambiando de mano, hay que darle valor.
Pero con pedal.
Pero sin el pedal, solamente el cabezal, la máquina,
cabezal,
¿no?
El cabezal.
El
cabezal. Y luego una mesa estilo inglés, también 300 euros, un secreter, en fin, mi mujer me echa de casa.
Pues ya tiene usted amueblada la nueva.
¿Qué tal, Alegría? ¿Cómo está? Buenos días.
Estoy oyendo la radio, ¿eh?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alegría? Me parece que usted debe ser la vendedora más longeva y más señera del rastro, ¿verdad?
Bueno, si habrá leído la crítica del diario, ¿no?
Sí, exactamente.
Del país.
Exactamente. Tiene usted los 94, ya no los cumple, ¿no?
Los 94 los cumplí el 9 de agosto.
¿Y cuántos años lleva usted?
Y celebré una cena con 14 personas de toda mi familia.
¿Cuántos años se ha llevado usted en el rastro, Alegría?
Pues tiene mi hija 53, pues 53, porque tenía 7 meses cuando empecé a ir al rastro.
¿Y a la intemperie o en un local?
No, en la calle. A mí no. Yo he tenido clientes muy, muy, muy... Mira, la Infanta Pilar es clienta mía. Muchísimos clientes de categoría,
¿Y usted compraba y vendía de todo tipo de cosas o se especializó en alguna?
No, yo soy pintora.
Ajá.
Entonces vendía mis pinturas.
Ajá. ¿Y sigue yendo de vez en cuando?
Sí, claro, voy todos los domingos, no de vez en cuando.
¿Todos los domingos vende?
Sí, cuando me compran.
¿Y dónde se pone usted, Alegría, para que vaya yo a verla?
Pues me pongo la primera de de la calle de San Cayetano.
En San Cayetano, cuando quieran ustedes ver a...
Es muy grande, de cuatro.
Cuando quieran ver ustedes a Alegría, 94 años, pintora, artista, vendiendo, que sepan que es esta adorable señora que nos acaba de hablar. El Rastro, Los Encantes, El Jueves, en cada sitio se llama de una manera, algunos mercados, lugares adorables para echar una mañana gratuitamente, ¿eh? Que no cuesta ni un duro. Y luego si picas en algo...
¿Qué sueles picar?
Yo siempre me llevo algo, alguna tontería. La verdad es que es absolutamente maravilloso. Hoy era el Día Mundial del Rastro y los Encantes.
Sí.
Declarado por la UNESCO. Por la UNESCO.
Espérate que me lo apunte, sí. Para que no se me olvide para el año que viene.
Esto es. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11.
Pensando.